Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Polonia cree que el nuevo gobierno indonesio será muy activo en el escenario mundial. Alemania quiere continuar una cooperación fructífera con Indonesia. El primer ministro holandés felicita al presidente Prabowo Subianto por su toma de posesión. Australia quiere seguir fortaleciendo su asociación con el nuevo gobierno de Indonesia. La ayuda humanitaria de Indonesia ha llegado y salva a Sudán. 87 muertos y desaparecidos bajo los escombros debido a los ataques israelíes a Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El encargado de negocios interino de la Embajada de Polonia en Indonesia, Matias Tumulek, cree que el nuevo gobierno indonesio bajo la dirección del presidente Prabowo Subianto será muy activo en el ámbito internacional. Tumulek en Jakarta confiaba el domingo que el nuevo gobierno indonesio sería muy activo en el ámbito internacional, lo que ayudaría a atraer inversiones muy necesarias. Tumulek cree que el desarrollo de Indonesia en la era de Prabowo Subianto continuará desarrollándose y el papel de Indonesia a nivel mundial se logrará como se esperaba. También expresó la disposición de Polonia a colaborar en diversos aspectos con el nuevo gobierno indonesio. Tumulek asistió a la toma de posesión del presidente y vicepresidente electo de Indonesia en el complejo del Parlamento de Indonesia Senayan, Jakarta, el domingo. El décimo presidente de la República Federal de Alemania, Christian Wolff, expresó su esperanza de que continúe la cooperación fructífera y las relaciones extraordinarias con el nuevo gobierno de Indonesia. Wolff, en una declaración escrita desde la Embajada de Alemania en Jakarta el domingo, expresó su esperanza de que puedan continuar la cooperación fructífera y las buenas relaciones entre ambos países. Dijo que Indonesia y Alemania tienen una larga historia de amistad y colaboración exitosa. Hoy en día los dos países cooperan en muchas áreas clave como el desarrollo, la economía, el comercio y la tecnología. Por este motivo, espera que las relaciones entre los dos países se estrechen para que proporcionen más beneficios a Indonesia y Alemania, respecto a la ceremonia de inauguración, Wolf admitió que estaba feliz de ser el representante de Alemania en asistir al evento de inauguración. También agradeció al presidente Prabowo Subianto por su apoyo a las relaciones sólidas entre Indonesia y Alemania. El primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, felicitó a Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka como presidente y vicepresidente de la República de Indonesia y deseó una cooperación más estrecha entre los dos países. Schoof, a través de las redes sociales con estas disposiciones, Schoof espera que los vínculos y la amistad entre los Países Bajos e Indonesia se fortalezcan en el futuro, especialmente bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto. En otra ocasión, el embajador del Reino de los Países Bajos en Indonesia, Mark Gritsen, consideró que las relaciones holandés-indonesias, que ya estaban muy bien establecidas, seguirán desarrollándose. Después de asistir a la ceremonia de inauguración de Prabowo Gibran en el complejo parlamentario de Senayan, Jakarta, Gritsen admitió que el presidente Prabowo Subianto tiene grandes aspiraciones de hacer realidad la visión dorada de Indonesia 2045 mediante la erradicación de la pobreza y la autosuficiencia en alimentos y energía. El senador de la Federación Rusa de la República de Gusetán, Ilyaf Umakanov, calificó a Prabowo Subianto como un gran presidente en respuesta a la ceremonia de toma de posesión del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia para el periodo 2024-2029 en el edificio del Parlamento de Senayan, Jakarta, el domingo. Según él, el discurso del presidente Prabowo abrió una perspectiva muy amplia para el pueblo y futuro de la nación indonesia, tanto en el ámbito de la política, el bienestar y la gestión de los recursos naturales. También se considera que Prabowo abre una nueva perspectiva de independencia en los campos de la agricultura, la energía, la industria y el comercio. Umakanov dijo que bajo el liderazgo de Prabowo esperaba éxito y prosperidad para el pueblo indonesio. En cuanto a las relaciones diplomáticas entre los dos países, Umakanov dijo que las relaciones bilaterales entre los dos países son muy dinámicos y han estado bien establecidas durante décadas, especialmente la relación entre los dos líderes. Rusia también tiene muchos proyectos en Indonesia, incluidas empresas conjuntas en el campo de los recursos naturales y producción conjunta entre los dos países. No solo eso, según él, Rusia también aportó muchas ideas sobre el desarrollo de la energía atómica en Indonesia. El primer ministro australiano Anthony Albanese expresó su esperanza de seguir fortaleciendo la asociación con el nuevo gobierno de Indonesia bajo el liderazgo del presidente electo Prabowo Subianto. Albanese, en un comunicado en su cuenta de redes sociales en X el domingo, también expresó sus felicitaciones por la elección de Prabowo Subianto como nuevo presidente de la República de Indonesia para el mandato o para el periodo 2024-2029. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, también felicitó al presidente Prabowo Subianto y al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Penny Wong dijo que Australia e Indonesia son los amigos y socios más cercanos. La seguridad y la prosperidad de ambos países dependen la una del otro. Espera que Indonesia y Australia puedan trabajar juntos en las agendas prioritarias de ambos países y ayudar a formar una región mejor. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka prestó juramento como presidente y vicepresidente de la República de Indonesia para el periodo 2024-2029 en la sesión plenaria de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia en el edificio Nusantara, Jakarta, el domingo. Se garantiza que la ayuda humanitaria del gobierno de Indonesia para las víctimas de desastres naturales y conflictos llegará de forma segura y salvo a la República de Sudán, traída directamente por representantes de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, en un comunicado recibido en Jakarta el domingo afirmó que el avión que transportaba ayuda humanitaria del gobierno de Indonesia aterrizó perfectamente en el aeropuerto internacional de Port Sudan. El grupo que transportaba ayuda, encabezado por el diputado de Rehabilitación y Reconstrucción, fue recibido el viernes 18 de octubre por la tarde hora local por el viceministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ismat Mustafa Yusuf, el viceministro de Salud Federal de Sudán. La asistencia humanitaria en forma de medicamentos, equipos médicos, logística y varios artículos solicitados por el gobierno de la República de Sudán por un valor total de $1,000,000 estadounidenses fue entregada inmediatamente para ser distribuida por las autoridades locales a los residentes en necesidad. En detalle, se informó que la ayuda total, con un peso de 53,6 toneladas para Sudán, fue enviada desde la pista de aterrizaje de Halim Perdana Kusuma en Jakarta el lunes. Un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Beit Lahia en el norte de Gaza mató a 87 personas o desapareció bajo los escombros de los edificios. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos otras 40 personas resultaron heridas. El ejército israelí dijo que estaba investigando informes sobre el incidente, que resultó en una de las cifras de víctimas más altas en meses. Dijo que las operaciones de rescate se vieron obstaculizadas por problemas de comunicación y por las operaciones militares israelíes en curso en el área cerca de la línea fronteriza con Israel, dijo el ministerio. En un comunicado citado por Reuters el domingo 20 de octubre, las víctimas todavía estaban bajo los escombros y en la carretera, y el equipo de ambulancia no pudo llegar hasta ellas. El ataque del sábado por la noche se produjo 2 semanas después de una importante operación alrededor de la ciudad de Jabalia, justo al sur de Beit Lahia, donde tropas israelíes respaldadas por tanques intentaron expulsar a los miembros restantes de Hamas. Explicó que las órdenes de evacuación dirigidas a la gente hacia el sur habían provocado miedo entre muchos palestinos. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre Egipto obtiene el certificado libre de malaria, un logro importante en medio de la candente situación geopolítica mundial. La Organización Mundial de la Salud otorgó el domingo a Egipto un certificado libre de malaria y dijo que este logro era histórico y la culminación de casi un siglo de esfuerzos para erradicar la enfermedad. En un comunicado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la malaria existe en Egipto desde la antigua civilización egipcia, pero esta enfermedad, que incluso infectó a los faraones, se ha convertido en parte del pasado de Egipto y no de su futuro. En Egipto se ha encontrado malaria desde el año 4000 a.C. y se ha encontrado evidencia genética de la enfermedad en la momia de Tutankamón y otras momias del antiguo Egipto. Históricamente se han notificado casos de malaria en zonas residenciales cercanas al río Nilo, donde las condiciones para la reproducción y supervivencia de los mosquitos vectores de la malaria son excelentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Egipto experimentó un aumento sin precedentes en los casos de malaria entre civiles y personal militar. Esto se debe a la interrupción de los servicios de salud pública, la escasez de tratamiento contra la malaria y suministros de larvicidas, el aumento de la población y la invasión de Anopheles arabiensis, un eficiente vector de los mosquitos de la malaria. Egipto respondió estableciendo 16 divisiones de atención y contratando a más de 4.000 trabajadores de la salud para implementar medidas de control de vectores. Actualmente, a nivel mundial, hay 44 países y una región que han recibido la certificación libre de malaria. Esto significa que solo alrededor del 20% de los países del mundo están a salvo de la malaria. La propia Indonesia solo se ha declarado libre de malaria el 77% de su territorio. Actualmente, a nivel mundial, hay 44 países y una región que se han recibido la certificación libre de malaria. Esto significa que solo alrededor del 20% de los países del mundo están a salvo de malaria. Indonesia ha declarado libre de malaria todavía el 77% de su territorio. La OMS otorga la certificación libre de malaria si un país ha demostrado tener éxito en romper la cadena de transmisión de la malaria a nivel nacional durante al menos 3 años consecutivos. Aparte de eso, un país también debe poder demostrar su capacidad para prevenir la retransmisión de esta enfermedad. Según la OMS, la malaria mata a más de 600.000 personas cada año y el 95% de ellas se encuentran en África. La destrucción física y la pérdida de vidas no solo son causadas por la guerra, sino también por enfermedades infecciosas, incluida la malaria. Seguramente todavía recordamos la elevada tasa de mortalidad debida al COVID-19, como es el caso de la malaria. Según datos de la OMS, la malaria ocupa el tercer lugar entre las enfermedades más mortales del mundo, con nuevos casos cada año. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1986. Las Islas Marshall se independizaron de los Estados Unidos. Las Islas Marshall iniciaron su autogobierno en 1979, habiendo estado anteriormente bajo control de los Estados Unidos como parte del territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. Esta medida marcó el comienzo de la independencia de los marshaleses en la gestión de sus asuntos internos. Luego, el 21 de octubre de 1986, las Islas Marshall firmaron el Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos. Este acuerdo marcó el reconocimiento de la plena independencia de las Islas Marshall, además de establecer una relación especial entre los dos países, donde las Islas Marshall se convirtieran en un país soberano, pero aún mantenían relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos. Pasamos al 21 de octubre de 1990, Día Mundial de Prevención de la Deficiencia de Yodo. El 21 de octubre de 1990 fue declarado Día Mundial de Prevención de la Deficiencia de Yodo con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia del yodo para la salud humana. El Día Mundial para la Prevención de la Deficiencia de Yodo fue establecido en la Cumbre Mundial en favor de la infancia en 1990. Luego, en 1991, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dio nuevos pasos al establecer indicadores para evaluar la deficiencia de yodo en varios países. Desde entonces, el 21 de octubre se celebra el Día Mundial de Prevención de la Deficiencia de Yodo, donde varios países se suman a esta campaña para garantizar que se satisfagan las necesidades de yodo de su población. Terminamos este hoy en la historia con el 21 de octubre de 2010, Myanmar cambió su bandera nacional. El 21 de octubre de 2010, Myanmar cambió oficialmente su bandera nacional. Anteriormente, Myanmar utilizaba una bandera introducida el 3 de enero de 1974 que reflejaba la ideología socialista. La bandera presenta una ramita de arroz para representar a los empleados y agricultores, así como 14 estrellas que representan la división administrativa de Myanmar, todos sobre un fondo azul. Mientras tanto, la nueva bandera fue adoptada con un diseño diferente, compuesta por 3 franjas horizontales de color amarillo, verde y rojo, además de una gran estrella blanca en el centro. Este cambio de bandera no es solo un cambio de símbolo, sino que también forma parte de la transición política de Myanmar y un esfuerzo por crear una nueva imagen ante los ojos de la comunidad internacional. Este fue Hoy en la Historia de hoy.
Baru di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu. Membawaku sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Cámara de Comercio de Indonesia fomenta la energía verde y un crecimiento del 8% en Indonesia. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arshad Rashid, dijo que Indonesia tiene grandes oportunidades para desarrollarse en el nuevo sector de energías renovables, tecnología de captura de carbono, vehículos eléctricos y el uso de la biodiversidad. Citando el informe de Antara del jueves, Arshad dijo que los negocios verdes en Indonesia tienen un alcance muy amplio. También evaluó que hay mucho potencial como la energía geotérmica, las centrales hidroeléctricas y la energía solar que aún no se han aprovechado de manera óptima. Arshad también evaluó que todavía hay mucho potencial de energía verde que el gobierno de Indonesia debe optimizar. Dio un ejemplo en términos de transición energética. Indonesia tiene un gran potencial gracias a la tecnología de captura de carbono y los vehículos eléctricos que han comenzado a desarrollarse. Arshad cree que para poder maximizar todo este potencial, Indonesia debe tener su propia certificación para el sector de la energía verde. Hasta ahora, muchas certificaciones para el uso de energía, verde en Indonesia se han obtenido del extranjero. Arshad espera que Indonesia pueda empezar a crear su propia certificación para ser más independiente y estar en línea con las necesidades internas. Arshad también destacó la importancia de crear un mercado de energía verde en el país. Dijo que los recursos naturales de Indonesia podrían utilizarse de manera más óptima si hubiera un mercado claro. Por ejemplo, es necesario construir un mercado de carbono en Indonesia para que pueda contribuir más a reducir las emisiones globales. en un evento de diálogo con la generación más joven organizado por la Cámara de Comercio e Industria en Yakarta el jueves, Arsad Rashid presentó propuestas de prioridades estratégicas para el desarrollo económico de Indonesia para los próximos 5 años. La propuesta se resume en un libro blanco o informe oficial en profundidad que se divide en 4 pilares estratégicos y 18 temas de crecimiento. De los 18 temas de crecimiento existentes, hay 7 áreas prioritarias de crecimiento que aportarán entre 400 y 450 mil millones de dólares estadounidenses, o el equivalente al 80% del Producto Interno Bruto en los próximos 5 años. Las 7 áreas prioritarias de crecimiento incluyen infraestructura integrada, accesible y asequible, construir resiliencia sanitaria y transformar los servicios de salud, lograr la seguridad energética, acelerar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer la base manufacturera a través de la reindustrialización, construir el Centro de Desarrollo de Negocios Verdes más grande del mundo y construir un ecosistema de seguridad alimentaria independiente. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la isla Tabuan, ubicada en la aldea de Bang Sring, subdistrito de Wong Soreho, regencia de Banyuwangi, es una pequeña isla en las aguas del estrecho de Bali. La distancia de la isla Tabuan desde la regencia de Banyuwangi es de solo unos 25 kilómetros. La isla Tabuan es una isla deshabitada y tiene un paisaje de playa muy hermoso. Oyente, el área de la isla Tabuan es de aproximadamente 5 a 6 hectáreas, con una amplia vista al mar azul y lugares para hacer snorkel. La isla tiene una vista clara del mar, para que los visitantes puedan ver el fondo marino con claridad. Los cocoteros crecen abundantemente alrededor de la playa, lo que le da una sensación tropical y relajante. En la playa de la isla Tabuan, los turistas también pueden disfrutar de las vistas del amanecer y el atardecer. Para los turistas que quieran viajar por la isla, hay botes disponibles para alquilar para disfrutar de la belleza de esta isla. La isla Tabuan tiene agua muy clara. De este modo, los turistas pueden practicar snorkel. Además, los turistas también pueden nadar mientras disfrutan de la belleza del mundo submarino, que cuenta con miles de especies de peces, esponjas y arrecifes de coral. Los turistas que tienen como afición el kitesurf también pueden practicar esta actividad en la isla Tabuan, ya que el viento aquí es muy estable, entre 20 y 25 nudos. La isla Tabuan también ofrece varios lugares para tomar fotografías en Instagram, ya que hay muchos lugares interesantes que se pueden utilizar como fondo de fotografías, como los árboles Kelap. Oyente, los turistas que quieran ir a la isla de Tabuan pueden alquilar un barco en varios lugares, a saber, Gran Watudolol, Bunderer, Bansgrip y Campe. Los turistas de fuera de la ciudad que utilicen el transporte público pueden bajarse en la estación de Banyuwangi Baru y continuar su viaje en transporte público hasta la terminal de Sri Tanjung. El viaje continúa en autobús hacia Situbondo y se baja en el pueblo de Bansring. Los viajeros de Surabaya pueden elegir un autobús que se dirija a Bali o a Banyuwangi después de Situbondo. A continuación, los turistas se bajan frente al pueblo de Bansring. Para llegar a la isla de Tabuan, los turistas deben preparar una tarifa de alquiler de barco de 500.000 rupias por barco con un máximo de 10 pasajeros. Oyente, para ingresar a la isla de Tabuan, los visitantes locales deben pagar un boleto de 15.000 rupias por persona, mientras que los visitantes extranjeros deben pagar una tarifa de boleto de 50.000 rupias por persona.
Thank you. masih tak bisa mengubah hatiku. Canda tawa itu melukis ulang potret yang lalu. Semakin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita. Walau langkah tak sejalan, cinta ini tak terhapus meski jendela waktu berbeda. Terlalu berat ku langkahkan kaki, semakin lama ku merasa sepi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y le guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Dibima. Dibima, que significa en Bima. Escucharás una conversación titulada Di dalam kamar. Di dalam kamar, que significa en la habitación. Este monólogo fue dirigido por Chris, un vlogger de Australia, mientras registraba las condiciones de las habitaciones del hotel alrededor del puerto de Sape, Isla Sumbawa, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Chris habló sobre el estado de la habitación donde pasó la noche en un hotel. Escuchemos su conversación.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Después de escuchar la conversación, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy, di dalam kamar. Di dalam kamar, que significa en la habitación. Lo pronunciaré lentamente. Puedes repetir después de mí. Di dalam. Di dalam. En español significa en. Kamar. Kamar. Significa habitación. Meja. Meja. Significa la mesa. Lemari. Lemari. Que significa armario. Televisi. Televisi. Que significa televisión. AC. AC. Que significa aire acondicionado. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Significa en la habitación hay escritorio, armario, televisión y aire acondicionado. Menempuh. Menempuh. Que significa pasar. Perjalanan. Perjalanan. Que significa el viaje. Kabupaten Bima. Kabupaten Bima. Que significa la regencia de Bima. Menginap. Menginap. Que significa pasar la noche. Pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape. Que significa Puerto de Sape. Kapal. Kapal. Que significa bote o barco. En el monólogo se escucha la afirmación di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Que significa en la habitación hay mesa, armario, televisión y aire acondicionado. En esta oración existe la expresión di dalam, que significa en, que funciona para marcar un lugar, es decir, una habitación que tiene contenido. La expresión di dalam, que significa en esta expresión designa una habitación en forma de habitación de hotel que contiene una mesa, un armario, un televisor y aire acondicionado. Otros ejemplos. Vamos a escuchar ejemplos del uso de la expresión di dalam en otra oración. Di dalam kapal ada restoran. Di dalam kapal ada restoran. Que significa en el interior del barco hay un restaurante. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. Que significa Chris guarda su cámara en una bolsa especial. En Indonesia existen varios términos para referirse a los lugares donde alojarse. Además de hotel, hotel o los hoteles, hay wisma, wisma o casas de huéspedes, losmen, losmen, posadas, penginapan, penginapan, pondok, pondok o cabaña. Las diferencias en los términos se relacionan con las características de la instalación y su forma. Wisma, losmen y penginapan, pondok y resort. Mientras tanto, pondok y resort tiene una forma diferente a la de un hotel. Pondok y resort suele ser un alojamiento que consta de varios edificios en secciones. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una vez más un ejemplo de conversación.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada Di dalam kamar, di dalam kamar. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. En español significa Afortunadamente la vida debe continuar, cantada por Afifah. Esta canción, que se lanzó el 24 de junio de 2024, fue compuesta y popularizada por la cantante solista Bernadia. Esta canción cuenta la reflexión de un individuo que ha pasado por momentos difíciles en su vida. El significado describe el viaje emocional de alguien que enfrenta desafíos, incertidumbre y dificultades, pero que finalmente encuentra significado y lecciones de estas experiencias. Esta canción también transmite el mensaje de que todos tenemos la fuerza para levantarnos de la adversidad y continuar la vida con nuevo entusiasmo. Muy bien, oyentes, aquí está Afifah con Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Ku bisa rasa hal-hal baru.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.